Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues aquí en Cripto Capital continuamos la conversación con nuestro invitado Marc Gallardo, partner de RSM Spain, que justo antes de la pausa nos estaba hablando de la regulación del mundo cripto, con ese reglamento MiCA que Europa está impulsando y que realmente es un paso adelante, es un paso positivo en la buena dirección, ¿no? Como nos estabas comentando, además prevé periodos transitorios, prevé esos casos en los que las empresas pueden consultar si realmente lo que pretenden hacer innovando tiene cabida dentro del reglamento, y creo que es hacer las cosas bien, ¿no? Es hacer las cosas con los pasos adecuados, ¿no, Marc?
Sí, y la verdad es algo en lo que nosotros insistimos mucho, porque ya sabemos que muchos de los empresarios que lanzan este tipo de proyectos son gente muy joven, que crean las típicas startups y que muchas veces, pues claro, aceleran lo que es nuclear, digamos, dentro del negocio, ¿no? Pues la parte tecnológica, van adelante con todo, pero claro, no se plantean la parte legal, ¿no? Y es absolutamente importante y relevante que claro, lo hagan, porque, claro, al final ya puede ser demasiado tarde, y si hay que volver al principio, pues es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Entonces, nosotros tratamos, ¿no?, poco a poco de ir infundiendo pues esa idea que tiene que ser al final pues una pauta por parte de estas startups, ¿no?, de incorporar pues aquellas cuestiones legales desde el principio del proyecto, desde el propio diseño del proyecto, para que su modelo de negocio al final pues salga con la mayor seguridad posible en el mercado, ¿no? Y eso cuesta a veces, pero yo creo que poco a poco también hay un cambio, ¿no?, de mentalidad, y estamos, bueno, viendo pues que cada vez, sobre todo la gente más joven, es más consciente de que tiene que incorporar esa parte legal, ¿no?, desde el principio en sus proyectos, porque no hacerlo pues puede dificultar la inversión, puede generar muchos problemas. Claro, y bueno, pues en definitiva pues cada vez hay más sensibilidad en ese sentido, y yo creo que eso es muy positivo, y la regulación que se va conociendo yo creo que genera ese efecto en ellos, en estas startups, y solo lo puedo calificar de positivo.
Hay una parte que hacéis en RSM Spain, los mencionaba antes, que por supuesto es asesoría legal especializada en diferentes ámbitos. También tenéis consultoría tecnológica, aunque sea otra unidad de negocio distinta. Pero realmente eso os ayuda a la hora de poder hacer el mejor asesoramiento posible a vuestros clientes, esa parte de consultoría tecnológica, que es un negocio hermano. Cuéntanos un poco cómo es el planteamiento y esa visión desde vuestra empresa hacia los clientes, ¿no?
Sí, nosotros después de la pandemia, sobre todo, decidimos crear una unidad mixta que llamamos negocio digital, y que va orientada a ofrecer un servicio, digamos, con esa perspectiva multidisciplinar. Es decir, claro, no solo acompañamos a nuestros clientes en la parte legal, sino que también la acompañamos desde el punto de vista de la tecnología, e incluso también la acompañamos desde el punto de vista de la financiación, ¿no? Se trata de darles un servicio lo más completo posible, ¿no?, desde el principio, para que ellos pues puedan ir dando pasos seguros hacia adelante, ¿no?, hasta que se conviertan ya en una empresa pues más consolidada, ¿no?, y bueno, pues puedan a partir de ahí hacer un crecimiento mucho más escalado, etcétera, de su negocio.
Yo creo que eso es fundamental, y además creo que ahí lo estáis haciendo realmente bien, ¿no?, porque esa parte da mayor también seguridad a los clientes, que estáis teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de que sus negocios pues puedan prosperar desde la confianza y haciendo las cosas con buenos cimientos, ¿no? Te quería hablar ahora de algo que ha sido bastante polémico en las últimas semanas, yo diría, que es el hecho de que hay empresas que, por ejemplo, como Worldcoin, que están ofreciendo tokens, ofreciendo criptoactivos a las personas para que cedan los datos o les puedan fotografiar su iris podía ser el iris o cualquier otro dato biométrico, pero en principio es con el iris, y eso ha generado mucha polémica, primero por la invasión, posible invasión de la privacidad, ¿no?, de las personas, y como por el hecho de que se esté comerciando con ese tipo de datos muy sensibles, ¿no?, para cualquier persona en el mundo, ¿no? Cuéntanos cuál es vuestra perspectiva, ¿no?, de ese tipo de servicios y que realmente tienen cabida, no tienen cabida, bueno.
Sí, bueno, menudo tema este, Carlos.
Sí, es un melón grande.
Sí, a ver por dónde lo corto. Pero vamos a ver, sí, es verdad que, claro, a ver, todo proyecto tiene cabida, un poco para, lo primero, dar respuesta clara a tu pregunta.
Sí.
Todo proyecto tiene cabida, siempre y cuando dé cumplimiento a la normativa aplicable.
Claro.
Tratar datos biométricos, la normativa de protección de datos, al considerar, obviamente, que los datos biométricos, los datos del iris, por ejemplo, pues son datos especialmente sensibles, que son datos, pues que, claro, su descontrol luego sobre su uso, pues puede generar riesgos muy elevados para las personas, que evidentemente el iris es un identificador único y podría ser utilizado para fines, bueno, pensando en lo peor, ¿no?, para fines fraudulentos y generar enormes perjuicios, ¿no?, en las personas afectadas, pues la normativa parte de una prohibición per se. Esto es interesante decirlo, ¿no?, de entrada. Es decir, la normativa, el famoso Reglamento General de Protección de Datos, que es el mismo reglamento para toda la Unión Europea, establece que el tratamiento, como decimos nosotros, es decir, la recogida y el uso posterior de los datos biométricos está per se prohibido, salvo, y ahí están las excepciones, ¿no?, que confirman la regla, salvo que se den ciertas circunstancias. Una de ellas es que concurra el consentimiento explícito de los afectados. Y ahí está la madre del cordero, porque evidentemente esta empresa, Tool for Humanity, que está, bueno, forma parte del conglomerado WorldCoin, como sabemos, Sam Altman está detrás, es decir, el fundador o cofundador de OpenAI,
exactamente.
Exacto, y de, bueno, ChatGPT, entre otros, e inteligencias artificiales generativas. Pues, ¿qué ocurrió aquí? Que esta empresa, pues, parece ser que no es muy clara a la hora de informar a los usuarios de lo que va a hacer con sus datos, y que por tanto ese consentimiento, que tiene que ser explícito, como decía, pero que también tiene que ser muy bien informado, es decir, la gente tiene que saber exactamente qué se va a hacer con sus datos, a quién se van a poder comunicar, para qué fines, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí la Agencia Española de Protección de Datos ha visto un déficit. Ahí donde la Agencia Española de Protección de Datos ha visto un déficit, yo no lo voy a cuestionar, pero yo creo que esto que estamos viendo ahora no es más que un capítulo de una larga historia. Y te explico un poco por qué, Carlos, porque resulta que esta empresa, Tools for Humanity, es una empresa alemana que está establecida en Baviera, y la autoridad de Baviera ya hace tiempo que está en conversaciones con esta compañía e investigando, pues, si estas prácticas, que en fin son las mismas en España que en Alemania que en cualquier otro país, porque creo que ya han captado más de 4,5 millones de iris en todo el mundo.
Sí, una barbaridad.
Creo que estamos hablando que no llega al medio a 500.000, a medio millón, pero bueno, en definitiva, o sea, es una empresa que está consiguiendo, recopilando muchos datos de iris de personas. Entonces, en Alemania esto ya fue objeto, pues, de una investigación, y bueno, mientras estaban investigando, la Agencia Española de Protección de Datos recibe unas denuncias de varias personas que dicen, o asociaciones que dicen, que bueno, pues que es más que cuestionable que el consentimiento esté adecuadamente informado. Además, hay un tema de menores de por medio. Ajá. Los menores de 14 años, de acuerdo con la normativa, quien puede y debe consentir no es el menor, obviamente.
Es el tutor legal, ¿no? Es el tutor legal.
Tutores o representantes legales, claro. Efectivamente, ¿no? Pero hay un tema ahí de menores, que eso, bueno, pues siempre, evidentemente, pues preocupa mucho más. Además, con el incentivo este de ven, escaneate el iris, que te daré una criptomoneda,
una
que
recompensa.
Luego te puedes vender y demás.
Justo.
Entonces, claro, ¿qué pasaría si no dieran ese incentivo? Pues probablemente en lugar de medio millón habrían recogido pues centenares, si llega, ¿no?
Sí.
De iris. Pero bueno, la cuestión es que mientras hay esa investigación y bueno, esta compañía está operando más o menos regularmente, un poco por todo el mundo y en diferentes países de la Unión Europea, pues la Agencia Española de Protección de Datos, en base a una medida absolutamente excepcional que prevé el reglamento europeo de protección de datos, dice, bueno, yo aquí tengo indicios, o me parece que tengo indicios muy fuertes de que no se está dando cumplimiento a la normativa porque no hay esa transparencia, ¿no? Uh-huh. Que creemos que debe de haber, y además también hay un problema de que la retirada del consentimiento, que tiene que ser una cosa libre, fácil, etcétera, pues parece que te derivan a que, bueno, ves a la app, hay una app vinculada que es la que hace de wallet, donde tú, bueno, pues tienes esas criptos, ¿no?, que ellos te dan para escanearte el iris, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a resultas de todo eso dicen, pues tampoco esa retirada del consentimiento parece que está muy clara, porque te derivan a la app, te tienes que dar de baja de la cuenta, pero no queda claro si el consentimiento queda revocado o no. Bueno, en fin, ahí ha visto la Agencia Española de Protección de Datos un embrollo que le ha considerado suficientemente, digamos, fundamentado para el día 6 de marzo pues ordenar lo que ha salido en todos los periódicos, ¿no? Exacto. Que es, oiga, usted no puede seguir recopilando datos de iris de las personas, y además lo que tiene no lo puede utilizar. Eso se queda bloqueado. Uh-huh. Esta es una medida que, además de excepcional, tiene un periodo de tiempo restringido. Es decir, esa orden de cese dura un máximo de 3 meses. Uh-huh. Y luego veremos qué pasa. Todo esto ahora, claro, que ha dicho la empresa, ha dicho WorldCoin que esto no puede ser, que la Agencia Española de Protección de Datos ha ido por su cuenta y que en realidad, claro, no ha hablado lo que tendría que hablar con la de Baviera, que, bueno, parece que la de Baviera pues no tiene tan claro que esto pueda ser algo contrario al reglamento. Bueno, en fin, hay un follón ahí armado importante. A todo esto, la empresa recurrió a la Audiencia Nacional en España. La Audiencia Nacional ha confirmado la medida que ha adoptado la Agencia Española de Protección de Datos, entonces ya se verá el resultado. Pero es que si el resultado al final, y lo hemos visto con Clearview, que si queréis hablamos de eso también hace unos años, ¿no? Que escapeaba las imágenes de las personas, generaba bases de datos y se las vendía a la policía y a otros gobiernos para que, bueno, pues pudieran hacer sus identificaciones, ¿no? Eso fue un gran escándalo. Hubieron agencias de protección de datos que incluso sancionaron, pero luego de lo que nos ha hablado tanto es que hubo recursos y la empresa ha ganado, ¿no? Entonces, bueno, las cosas pueden, ahora son de una manera, luego pueden ser de otra. Lo cierto es que si además a WorldCoin al final le acaban dando la razón, bueno, ya veremos qué pasa en España, pero a lo mejor otras autoridades en Europa consideran que no es ilegal, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Hay mucha tela que cortar todavía, pero podríamos incluso plantearnos la hipótesis de que al final WorldCoin pueda pedir una indemnización por haberse adoptado una medida cautelar, claro, bajo la premisa de que estaba incumpliendo la normativa cuando no es así, ¿no? Entonces, bueno, vivimos ahora en la provisionalidad, la temporalidad. Ya veremos cómo acaba esto, pero como decía al principio, al final todo tiene cabida si puedes demostrar que estás cumpliendo con la normativa. Tratar o trabajar con datos biométricos es un tema muy delicado, pero si lo haces de una determinada manera, no quiere decir que sea necesariamente ilegal. Vamos a ver qué pasará con WorldCoin al final.
A mí me parece apasionante lo que estás contando. Ahora, si quieres, también nos explicas un poco mejor el caso de Clearview, que también tiene que ver con esto que estamos hablando. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte por qué, si WorldCoin, bueno, esta empresa que está explotando los datos de los iris, o está recogiéndolos, mejor dicho, opera en varios países del mundo con no sé cuántos millones de iris recogidos, ha sido solo la Agencia Española de Protección de Datos la que ha levantado la liebre. ¿Qué pasa? ¿Que en otros países esto no les preocupa? ¿Que no ha habido ninguna denuncia? ¿Es simplemente azar que haya sucedido en España por primera vez y en el resto del mundo no? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Estamos más avanzados nosotros en mirar por la protección de los datos personales o qué sucede aquí?
Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos se ha erigido muchas veces en valedor europeo de los derechos de protección de datos. No sé si recordáis un caso muy famoso de una persona que al final lo que quería era el olvido para sí, es decir, que no, cuando googleaba su nombre no apareciera asociado a una deuda que decía que ya había saltado, que bueno, al final lo que ocurrió es que este señor pues denunció a la Agencia Española de Protección de Datos porque consideró que, claro, no era normal y le causaba perjuicio y no le parecía bien ni legal que a través del buscador Google pusiera su nombre y su apellido y apareciera, pues eso, una deuda que él decía que había saldado hacía tiempo, ¿no? Se fue a la Agencia Española de Protección de Datos, era contra Google el caso, porque al final al principio se dirigió contra la Hemeroteca Digital, que era un medio de comunicación muy conocido aquí en Barcelona, La Vanguardia, que donde aparecía esa noticia, pero como La Vanguardia pues no le hizo demasiado caso, pues dijo pues contra Google, ¿no? Porque al final la gente ve esa asociación entre mi persona y la deuda porque está utilizando el buscador
de
Google.
Sí, sí.
Y lo que hizo la agencia, pues bueno, pues ni corta ni perezosa, ordenar a Google, todavía no había Reglamento General de Protección de Datos ni derecho al olvido, reconocido legalmente, y entonces, pues bueno, la agencia se erigió en gran valedor, se fueron hasta el Tribunal Europeo y bueno, y consiguieron la famosa sentencia, ¿no?, de derecho al olvido, que luego pues cristalizó en una norma, ¿no?, en un derecho nuevo. Exacto. En el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, y eso fue, vamos a decirlo así, gracias a la Agencia Española de Protección de Datos, a su insistencia y a su lucha contra Google, que ninguna otra autoridad en el mundo ni en Europa pues había iniciado, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues aquí estamos un poco, como yo lo veo, ¿no?, en la misma línea. La Agencia Española de Protección de Datos entiende que la falta de precisión, la falta de información clara en este asunto, donde están involucrados datos biométricos, también menores, etcétera, puede generar perjuicios irreversibles a las personas, y ha decidido adoptar esta medida absolutamente extraordinaria. Bueno, vamos a ver quién le da y quién le quita la razón. Solo el tiempo lo dirá, y no creo que tardemos mucho en ver, como decía antes, el siguiente capítulo, sí, que puede ser del mismo tono y color o puede ser de uno muy distinto. Ya veremos.
De hecho, hablabas, para ver precedentes, ¿no?, del caso de Clearview, que acabó además con una sentencia a favor de la empresa. Y además has mencionado que si eso ocurriera lo mismo con WorldCoin, pues cabría derecho a una indemnización, que al final iría en perjuicio también de todos los contribuyentes españoles, por así decirlo.
Pues sí, señor.
Por tanto, estamos hablando de temas que son interesantes para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, sí. ¿Nos puedes aclarar diferencias y similitudes con Clearview, si es que tienen relevancia, ¿no?, en lo que estamos comentando?
Bueno, en realidad en Clearview lo que hacía era scrapear, ¿no?, a través de bots millones y millones de imágenes de las personas, para que luego pues los clientes que le compraban el acceso a la base de datos, poniendo la foto de alguien, pues pudieran saber en qué lugares, sí, en redes sociales, en internet en general, esas personas aparecían, ¿no? De manera pues que, bueno, pues podían obtener mucha más información, claro, de esa persona, ¿no? Desde, como digo, policía hasta sector privado, ¿no? Que pudieran tener interés en tener más información de una determinada persona. Entonces, bueno, ahí, digamos, los datos biométricos en realidad, bueno, pues serían datos del rostro, ¿no? De la imagen.
Sí, sí.
No es exactamente lo mismo, no estamos hablando del iris, pero bueno, es un precedente que yo he querido comentar sobre todo por el hecho de que, claro, ahora estamos viendo el principio de la historia, pero todavía no hemos visto el final. Claro. Todo esto es transitorio, es temporal, no es definitivo. Esto es una medida cautelar que ha adoptado la Agencia Española de Protección de Datos el 6 de marzo, que le ha avalado la Audiencia Nacional en un auto súper rápido el 11 de marzo, pero que, bueno, que vamos a ver esto cómo acaba. Y puede acabar de dos maneras distintas, que le den la razón a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el resto de autoridades que consideren,
exacto, que es legal, ¿no?,
a diferencia de la agencia, esto no tiene visos de ser contrario al reglamento, ¿no? Tendremos una interpretación distinta, no armonizada de la normativa, y para eso el propio reglamento ha establecido un método de coherencia o un mecanismo de coherencia entre las diferentes autoridades, que es de lo que se queja precisamente WorldCoin. WorldCoin dice, pero hombre, pero si yo estoy hablando, llevo un año y pico hablando con
Baviera, ¿no?,
la autoridad de Baviera, y bueno, pues todo va, vamos, sin demasiados problemas. De momento no me han prohibido en Alemania que siga haciendo esto. Alemania es uno de los países conocidos en Europa como de los más restrictivos en, sí, este ámbito, ¿no? Sí, como, sí, lo son en derecho al consumidor. Bueno, y ahí no pasa nada. Y de repente en España, patapum, ¿no?, llega esto. Entonces, bueno, Veremos qué pasa. Se puede armar una buena. Y ya digo que no está claro cómo va a acabar esta historia. Yo no lo sé. Desde luego, o sea, tengo más preguntas que respuestas.
Hombre, si tuvieras
en el caso este.
Si tuvieras que apostar, ya sé. Cuál, o sea, ¿por qué apostarías tú? ¿Por una solución más favorable a la agencia o a la empresa?
A ver, al final todo es una cuestión de pruebas y de evidencias, ¿no? Sí. Realmente yo creo que, por lo que he podido leer, además, en estos últimos días en la web de Worldcoin, incluso han publicado ahora recientemente una auditoría de seguridad, ¿no?, donde juran y perjuran una serie de profesionales externos cuya reputación y solvencia supuestamente está fuera de toda duda, que el sistema no trata datos personales, que el sistema es seguro, porque, claro, también hay otras derivadas, ¿no? Se está hablando mucho del tema del consentimiento de los menores y tal, pero bueno, también qué pasa con la seguridad, ¿no? ¿Es fiable el sistema? Porque claro, si hay un ciberataque contra esa base de datos, ¿no?, y empiezan a pulular los datos de Iris, de la gente, eso puede ser...
No, desde luego. Igual que ha sucedido con brechas de datos de otro tipo de datos, de tarjetas de crédito o datos personales,
correcto,
¿no?
Como correcto. Entonces ellos dicen que del Iris no guardan nada, que todo está encriptado, que en realidad se genera un código a partir del Iris. Bueno, ellos dicen toda una serie de cosas. Si al final todas estas cosas que ellos dicen en su defensa las pueden demostrar con evidencias, pues bueno, el peso de las evidencias en este caso irá a su favor. Pero, claro, tampoco no sabemos, ¿no? Es decir, sabemos lo que leemos en la prensa, que es muy poca cosa, ¿no? Porque no ha trascendido mucho más. Por eso yo creo que, bueno, hay que dejar esto cocerse, que no será fuego lento. Yo creo que van a haber noticias pronto y vamos a ver si son en la línea de lo que defiende la agencia o no. Está por ver,
pero es un tema apasionante donde además hay que seguirlo con interés porque puede marcar el camino también a iniciativas similares o comerciales o no comerciales de empresas privadas o digamos por dónde va a ir el futuro de esta tecnología y de sus aplicaciones, ¿no? Marc, al principio de la entrevista has mencionado tu labor dentro del Colegio de Abogados de Barcelona en el capítulo TIC, ¿no?, y lo importante que es la formación a los abogados, sobre todo a los abogados jóvenes, pero a todos en general, en este tipo de nuevas tecnologías. ¿Nos puedes compartir tu visión sobre cómo estáis haciendo esta labor, realmente por qué crees que es tan importante y cómo un abogado joven que quiera iniciarse en este mundo, qué tiene que hacer para realmente poderse especializar o poderse formar adecuadamente?
Pues mira, yo lo tengo muy claro. No sé si la gente lo compartirá, pero abrazar la tecnología. Uh-huh. Yo suelo poner siempre este ejemplo de la frase incorrectamente atribuida a Darwin, que dice que las especies que mejor sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio.
Exacto.
Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos al cambio. Para hacer eso, claro, somos seres humanos, vivimos por naturaleza en una zona de confort, nos resistimos al cambio. Además, hay que decirlo y reconocerlo, la profesión nuestra, la profesión de abogados, bueno, pues está anclada aún en cimientos algo antiguos, algo anticuados y algo obsoletos. Hay que romper ese molde, hay que empezar a pensar fuera de la caja, hay que replantearse muchas cosas. Los esquemas jurídicos tradicionales, tal y como los conocemos, se están haciendo añicos poco a poco con todas estas nuevas tecnologías que están generando nuevos impactos que, como decía al principio, no tenemos una respuesta clara, ¿no? Porque nadie ha pensado en crear normativas para supuestos pues que son absolutamente nuevos, ¿no?, y que no estaban contemplados en la realidad del momento en que se crearon esas otras normas. Entonces, realmente aquí tenemos que tener una actitud, y yo lo digo sobre todo los más jóvenes, ¿no?, que lo tienen más fácil, porque son los que en definitiva han nacido con una iPad debajo del brazo, tienen que hacer ese esfuerzo por repensar, ¿no? No dar nada, por supuesto, repensar, ser creativos, y esa actitud y esas ganas, ¿no?, también, sobre todo para los abogados tecnológicos, de conocer la tecnología. Desde luego, muchas veces tenemos que trabajar juntos de la mano con gente del mundo de la tecnología. Eso yo lo veo absolutamente fundamental, ¿no? Pero debemos tener una capa nosotros de formación también tecnológica. No solo colegios de abogados tienen una responsabilidad en ser capaces de formar a los abogados en tecnología, sino las universidades también, que todavía esto está costando mucho. Si vemos en Estados Unidos lo que pasa, que ahí podemos criticar muchas cosas, pero se adelantan en muchas otras, y una de estas es que en sus programas, en sus cursos, ya incorporan el conocimiento de la tecnología a los abogados, ¿no? Es decir, ajá, que un abogado que no sepa programar un smart contract, pues no pasa, no pasa la licenciatura, ¿no? Para entendernos. Entonces, todo esto aquí todavía vivimos un poco anclados en el pasado, y todo esto yo creo que en el esfuerzo de los colegios, con los esfuerzos de las universidades y tal, tenemos que empezar a entender que no podemos formar adecuadamente para el futuro a los abogados si no les enseñamos tecnología también, ¿no? Y en eso estamos, y en, bueno, pues en, yo creo que el Colegio de Abogados de Barcelona en esto pues es un referente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues vamos a sacar, cada año hacemos cursos sobre aspectos jurídicos de la inteligencia artificial, sobre ciberseguridad, sobre blockchain. Ahora vamos a sacar un máster sobre inteligencia artificial, porque entendemos que, bueno, pues que ya es una realidad y que la gente tiene que prepararse, ¿no?, para ser capaces de asesorar convenientemente a sus clientes en este nuevo reglamento de inteligencia artificial que ya se ha aprobado, por así decirlo. Y bueno, pues en todo eso, en toda esa lucha estoy involucrado, y la verdad que es una cosa que me encanta, porque, bueno, cuando empiezas a ver los frutos, pues te da mucha satisfacción, desde luego.
Oye, Marc, pues ha sido un placer hablar contigo. Nos vamos a quedar con este último mensaje que das a todas las personas que se quieran acercar a estos temas, que aprovechen esta excelente formación que brinda el Colegio de Abogados y la labor que hacéis también desde RSM Spain. Y bueno, no sé si quieres dar algún mensaje final antes de hacer una breve pausa y terminar el programa.
Nada, daros a todos las gracias por haberme escuchado, y de verdad me lo he pasado muy bien. Así que nada, hasta muy pronto.
Pues muchas gracias, Marc. Muy bien, pues después de esta apasionante entrevista con Marc Gallardo, vamos a resolver el criptoenigma. Recordar que era el tesoro de Pineapple Fund. Bueno, pues el Pineapple Fund fue un proyecto filantrópico donde un donante anónimo, conocido solo como Pine, prometió donar 5,057 bitcoins, aproximadamente 350.000 dólares hoy en día, a varias organizaciones benéficas en diciembre de 2017. Aunque no es un criptoenigma en el sentido tradicional, la identidad de Pine y su decisión de donar una gran fortuna en Bitcoin ha sido objeto de especulación y admiración en la comunidad cripto, convirtiéndolo en una leyenda urbana. Y vamos a finalizar con el criptoconsejo. Y el de hoy es, aunque las transacciones en blockchain son transparentes, mantener tu privacidad es importante. Considera el uso de servicios de mezcla o de criptomonedas enfocadas en la privacidad para transacciones que requieran anonimato. Sin embargo, sé consciente de las regulaciones locales sobre el uso de tales servicios y monedas y respétalos. Muy bien, pues como os decía, un placer haber estado con Marc. Muchas gracias. Y nos vamos a ver el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.